Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los jardines nahuas prehispánicos desde la perspectiva indígena y de la arquitectura del paisaje.
Un comentario.
Los antiguos pobladores nahuas de la Cuenca de México inventaron y desarrollaron en la época prehispánica enormes jardines. Estos han sido considerados, en los siglos posteriores, como lugares dedicados a la conservación y conocimiento de las especies vegetales y animales, o bien para el recreo, placer y meditación de los gobernantes. También como sitios sagrados donde se rendía culto a los dioses, o bien como huertos y terrazas de flora útil, medicinal y comestible. De los muchos jardines prehispánicos que alguna vez existieron, apenas quedan remanentes. Por ejemplo, en el Parque Urbano de Chapultepec. A pesar de que existen muchas hipótesis sobre sus funciones, poco se ha investigado desde la perspectiva de la arquitectura de paisaje y del pensamiento indígena, leído, interpretado, reconstruido, a través de las fuentes históricas documentales. Este enfoque está presente en el nuevo libro Los Jardines Nahuas Prehispánicos, una introducción desde la perspectiva de la arquitectura de paisaje.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Andrea Rodríguez Figueroa. Bienvenida, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Andrea, un gusto que estés aquí participando. Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Andrea Rodríguez Figueroa es arquitecta, paisajista, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por UNAM, profesora de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, coordinadora del libro Jardines Históricos en el Paisaje Urbano México-España. Andrea, bienvenida una vez más a Terramar. En ocasiones anteriores nos has compartido tus conocimientos sobre los jardines nahuas prehispánicos, en especial del Tezcuctzingo. En esta edición quisiera que nos platicaras sobre tu nuevo libro que próximamente se presentará. Para iniciar este programa quisiera preguntarte, ¿cómo se titula tu nuevo libro y cómo nació la idea de realizarlo?
Ah, mira, el libro se llama Los Jardines Nahuas Prehispánicos, una introducción desde la perspectiva de la arquitectura de paisaje. Y bueno, en realidad nace en el año 2000. Yo iba en la licenciatura y pues desde ahí me llamó la atención de cómo eran esas cosas que se llaman jardines prehispánicos, ¿no? Yo como arquitecta paisajista. Y apenas ahora, después de 21 años, pude pues escribir, bueno, desde el 2020 escribí, pero durante 20 años empecé a recopilar información, pues a hablar con especialistas del tema, porque son un montón, a leer gente que ya había trabajado sobre el tema, hasta una estancia en España que me fui en el 2017 para saber qué era eso de jardines en España en el siglo XV y XVI. Y pues ahora apenas concreté con este tema y me animé pues a escribirlo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que te animaste a realizarlo.
Sí.
Adentrándonos más en los temas del libro, ¿nos podrías platicar cómo está organizado, pues vaya, el libro y qué capítulos comprende?
Mira, son 8 capítulos. Lo organicé de una manera como de lo más general a particularidades de los jardines nahuas prehispánicos. El capítulo 1 es sobre el paisaje y el jardín nahua, ¿no? En la Cuenca de México, qué relación hay entre el paisaje y los jardines. Básicamente es siglo XV y XVI. El capítulo 2 trata del agua, que ya vienen como los atributos del jardín, el agua y la estructura hidráulica en los jardines nahuas, porque a diferencia de nosotros, que nosotros no podemos concebir un jardín sin flores, en el mundo prehispánico no se concebían estos espacios sin el agua. La importancia del agua es mucha. Entonces, por eso el capítulo 2 empieza con el agua. El capítulo 3 es sobre la arquitectura, los Huaytecpan, es que en el mundo prehispánico a los jardines se le llamaban Huaytecpan o grandes palacios, son espacios de los gente pili o noble, entonces están en esos grandes palacios. El capítulo 4 es sobre la fauna, qué fauna había en estos lugares, el 5 es sobre la flora, el 6 es la función de los jardines. En términos de arquitectura hay 3 valores que siempre debemos de contemplar: la forma, la función y el significado. Y aquí la pregunta era, ¿para qué servían los jardines? El capítulo 7 es sobre quiénes mantenían estos jardines y cómo los mantenían, ¿no? Y aquí es donde hablo sobre la importancia del tributo y de los encargados de mantener esos espacios. Y el capítulo 8 es sobre el emplazamiento de estos lugares, en dónde se ubicaban estos jardines y en dónde los construían.
Oye, pues sí que es un libro que tiene muchos temas importantes y creo que son de suma importancia, pues cada uno de ellos. Ahora bien, Andrea, hay varios aspectos que nos interesaría mucho que nos comentaras y es sobre la función que se le ha asignado tradicionalmente a estos jardines. Para empezar, y en otras ocasiones te lo hemos preguntado, ¿eran jardines botánicos, eran zoológicos, eran lugares de recreo, meditación para gobernantes como los Huitlatoanis? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto?
Bueno, los jardines, en realidad, Ixtlilxóchitl hizo la equivalencia léxica a los bosques de recreación o Huitecpan, grandes palacios. La función de estos espacios era exhibir el poder del Tlatoani, porque tenía flora de todos los lugares que le eran tributarios y fauna también. Entonces, nadie podía construir un Huitecpan si no había ganado una guerra. De hecho, hay un relato que cuenta en Ixtlilxóchitl, que un hijo de Nezahualcóyotl se puso a construirse su palacio, pero no había ganado ni una guerra y lo mandaron matar por ese hecho. Entonces, nadie podía construir un Huitecpan si no había ganado una guerra o había conquistado algún lugar. Entonces, son espacios asociados a la guerra, al tributo, a, digamos, a esta parte de poder y de dominación nahua ante otros lugares, ¿no?
Vaya, qué interesante lo que acabas de comentar. A propósito de tus investigaciones sobre los jardines nahuas prehispánicos, ¿cuál dirías, y como lo comentabas hace rato, es el papel del agua?
Ay, bueno, el es el atributo principal de un jardín. El agua, en términos nahuas, es tlaloc y hay un complejo llamado tlaloque. Tlaloc siempre se le ha dicho, no sé, hoy en tlaloc es dios de la lluvia. No, no, no. Tlaloc es la lluvia y ese gran complejo llamado tlaloque es nada más y nada menos que Chalchiutlicue, que es el agua terrestre, pero de agua dulce. Es Huixtociguatl, que es el agua salada. Es Quetzalcóatl, que es el viento, ¿no? Aquí no hay como un inte, como en la época de los romanos, el dios de. No, aquí es Tlaloc, es la lluvia. Quetzalcóatl, el viento, ¿no? Entonces, todos estos seres son los que aportaban este líquido precioso para el humano, no muy apreciado, que es el agua en sus diferentes manifestaciones, y ese es el atributo principal de un jardín y a partir del cual se estructura un jardín en agua.
Muy bien.
Y ahora, en relación al otro, que la pregunta pasada que no te respondí, es que yo considero que no existen los jardines prehispánicos, no son jardines botánicos ni son zoológicos. Son estructuras diferentes. Esos son conceptos europeos traídos en el siglo XIX y que permearon en México para esta identidad nacional. Ya sabes que queremos comparar a México con los demás países y que siempre decimos jardines prehispánicos, jardines botánicos. Yo, no, por favor, no son jardines botánicos, no son zoológicos, sino son espacios de poder, ¿no? Del Tlatoani.
Muy bien, pues qué bueno que acabas de hacer esa aclaración y bueno, para tenerla siempre presente. Ahora bien, ¿cuál es la visión indígena sobre estos jardines?
Bueno, hay muy pocos textos en lengua náhuatl. Lo que se tradujo para este libro es quiénes son los tlalocs, la flora, descripción de la flora, la fauna, también descripción de en términos nahuas de todo esto. Pero hay un texto que es sumamente valioso, que no lo incluí en este libro, pero estamos traduciéndolo, Leopoldo Baliñas y yo. Es que Leopoldo es un investigador del Instituto de Antropológicas de la UNAM, que se llama Los títulos del Texcoatzingo. Y ese texto está en náhuatl y nos menciona la importancia del agua para estos espacios, ¿no? Toda la infraestructura hidráulica. Y a pesar de que casi no hay textos en náhuatl, en este libro lo que incorporé fue la visión de los novohispanos indígenas que hablaban náhuatl, pero que tuvieron que escribir en español. Entonces, ese es el lado que tomé más pesado para poder describir este libro y para poder explicar lo que ahí se explica, ¿no?
Y desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, como arquitecta paisajista, el primer punto es que lo que se ancla es que el jardín es un subsistema, un atributo del paisaje, de esa gran interrelación entre la cultura y el medio físico-biótico. La segunda visión es que justo a partir de los textos en náhuatl que tuve que traducir hacia la arquitectura de paisaje o desde esa visión, porque si bien había muchas investigaciones sobre jardines prehispánicos, ninguno lo hacía desde la lengua indígena, sino desde una otra visión. Y la otra es que la arquitectura de paisaje me dio herramientas como para decir cuáles son las zonas, cuál es la función, cuál es el significado, por qué plazar el jardín, los jardines prehispánicos en elevaciones o en planicies cerca del agua. Digamos que la arquitectura de paisaje lo que nos ayuda es que ve una realidad integrada entre la cultura y el medio biofísico.
Vaya, muy bien, te felicito. Andrea, ya estamos a punto de terminar, pero quisiera que brevemente nos comentaras quiénes colaboraron o participaron en este libro.
Hay muchísimos. Gente del Instituto de Biología, gente de la misma España, se lo agradezco. Leopoldo Baliñas del Instituto de Antropológicas, Erika Miranda de la Facultad de Arquitectura, alumnos de Servicio Social, alumnos becarios, y pues bueno, en realidad es un grupo muy grande de investigadores y de alumnos que pues están aquí, no escribieron, pero que todo su conocimiento está vertido en mucho de este libro. Yo siempre he dicho que una investigación no es de una persona, sino es de un grupo, un equipo de trabajo.
Pues muy bien, pues muchas felicidades, Andrea. Enhorabuena y esperemos que muy pronto, pues bueno, podamos poder estarlo leyendo. Andrea, muchísimas gracias por esta participación.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, al contrario a ti. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.